Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos hoy desde el Congreso de los Diputados. Aquí en dos horas y media se va a subir a la tribuna de oradores Pedro Sánchez, el candidato socialista, para intentar ser presidente del gobierno. Sabe que lo hará sin los votos suficientes, por lo que, salvo sorpresa y mayúscula, estamos a punto de que comience el primer debate de no investidura en la historia de la democracia moderna de nuestro país. Solo cuenta con el insuficiente apoyo de Ciudadanos, así que Sánchez tratará con su discurso de hacer guiños y de presionar a los grupos de izquierda, que a su vez son incompatibles con el pacto que ya ha firmado con Ciudadanos. Ese muy estrecho margen es en el que se está moviendo Pedro Sánchez. ¿Cómo lo va a hacer, Susana Moneo?
Sánchez permanece en su despacho de la cuarta planta de Ferraz. Quiere que sea en un tono positivo institucional ese discurso de presidente de gobierno. Se va a presentar como la esperanza para esta situación de bloqueo, sobre todo ante los problemas sociales. Discurso de una hora en el que va a presionar a las fuerzas de izquierda, porque les va a hacer responsables, si no le acompañan, de impedir un gobierno progresista y de incumplir el mandato de los españoles. Ha escrito hace unos minutos un tuit en el que dice: es un gran honor vivir un momento como este.
Bueno, decía que el acuerdo del PSOE con Ciudadanos es incompatible con la suma de grupos de izquierda, pero no es que lo diga yo. Es que Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, se lo ha dejado claro a su socio Sánchez, y se lo ha dejado claro en Herrera en COPE.
Si va a haber alguna modificación o pensáis hacer alguna modificación del acuerdo, tiene que pasar por las dos partes y eso nos garantiza pues que votemos. Nosotros estamos votando al final un contenido y unas reformas que hemos defendido siempre.
Total, que las cuentas para ser presidente del gobierno siguen sin salir. Pedro Sánchez está todavía muy lejos de los votos necesarios. Así se toma la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, este debate que está a punto de comenzar aquí en el Congreso.
Todos somos muy conscientes que lo que vamos a ver estos días no es un debate para una investidura, porque yo creo que el señor Pedro Sánchez ha intentado engañar a todos y no ha conseguido convencer a nadie o a casi nadie.
Pedro Sánchez, que sabe hoy que no tiene los votos necesarios, y lo sabía también cuando le dijo al rey que estaba dispuesto a presentarse a esta investidura. Hoy lo recordamos en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Engañó Pedro Sánchez al rey al decirle que tenía los apoyos necesarios para la investidura? Pues esta es la pregunta que nos hacemos en cope.es. Las matemáticas son exactas y de momento le faltan 46 votos. ¿Será capaz de sumar más con el discurso de esta tarde? ¿Gobierno de cambio serán las palabras que más repita? ¿De verdad les interesa el debate? Escríbanoslo en el muro del Facebook de COPE o en esta dirección de Twitter, @COPE_es.
Bueno, seguro que la respuesta a la pregunta de si interesa el debate es que sí. De hecho, aquí en la cadena COPE lo vamos a seguir en directo desde todos los ángulos y con un muy amplio dispositivo. Lo que conviene recordar, antes de que comience, es cuáles son las reglas del juego de este debate, que en concreto va a comenzar a las 4:30 de la tarde. Desde la puerta de la Sala Constitucional, desde donde emitimos el mediodía COPE, vamos a buscar otra conexión aquí en el Congreso de los Diputados. Estamos también en el estudio habitual de la cadena COPE aquí en el hemiciclo. Lo primero, Ricardo Rodríguez, es recordar que hoy solo interviene el candidato.
Pedro Sánchez carece de límite de tiempo para exponer su programa de gobierno. Será el único protagonista de esta jornada, al menos en ocupar la tribuna. El pleno se reanuda mañana a las 9:30 para que expongan su posición por orden de mayor a menor Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera. El candidato socialista puede optar por responder individualmente o bien en conjunto. Tras un receso para almorzar, proseguirán el resto de grupos cerrando el socialista. De acuerdo con los cálculos más optimistas, la Cámara Baja decidirá si otorga o no la confianza a Sánchez este miércoles en torno a las 9 de la noche. Si esa primera oportunidad resulta fallida, como es previsible, se procederá a un segundo intento 48 horas después, es decir, el viernes a la misma hora.
Por lo demás, Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda armada con carácter de dirigente, ha salido 6 años después de la cárcel. A las puertas de la prisión de Logroño ha recibido ya un primer homenaje de unos 200 simpatizantes y esta tarde le preparan otro homenaje en el Góibar. Y todo eso sin que Otegi siga sin pronunciar una sola palabra de condena al terrorismo de ETA.
Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español. Lo dicen con fruición, algunos con cierta animosidad. Pero solo hay que comprobar todas esas cámaras que nos están grabando para saber que efectivamente sí existen presos políticos en el Estado español. No existen todas estas cámaras cuando desde esta cárcel salen los presos sociales.
Otegi habla de presos políticos, no se arrepiente ni condena abiertamente el terrorismo de la banda ETA a la que perteneció, y pese a todo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, celebra su salida de la cárcel. Es más, Iglesias sugiere que aún no es necesario que Otegi pida perdón a las víctimas.
Ah, por supuesto que sí. Yo creo que hablar de futuro de paz en el País Vasco y en España implica asumir y reconocer la propia responsabilidad y pedir disculpas. Y estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario.
Cuando sea necesario. Se ve que todavía no lo es para el líder de Podemos. Por su parte, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, víctima de ETA, cree que esas palabras de Iglesias reflejan un vacío moral de la sociedad.
El hecho de que se alegren, el hecho de que Pablo Iglesias se alegre de que quien secuestraba era jefe de una banda terrorista, quien no condenó el asesinato del periodista José Luis López de la Calle porque decía que es que prácticamente lo merecía. ¿Cómo? Ahí hay algo de enfermedad. O sea, ¿cómo puede uno alegrarse de esas cosas? O sea, quiere decir que esta sociedad está enferma.
Y la presidenta de la Asociación de Víctimas COVID, Consuelo Ordóñez, pide que Otegi no sea referente político de nada.
Otegi no puede ser un referente social ni moral, porque sigue estando a las órdenes de ETA. Sigue orgulloso de su pertenencia a la banda. Y por eso es recibido como un héroe por la izquierda abertzale.
Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recuerda que de hecho no puede serlo. No puede serlo porque, pese a estar en libertad, Otegi continúa inhabilitado.
Partido político, una persona como él que considera que Hugo Chávez o que Maduro son modelos políticos los que encarcelan a los opositores, los que impiden la libertad de prensa, me parece que decir que nadie debería entrar en la cárcel por sus ideas no tiene ninguna tacha jurídica. Lo que sí pone de manifiesto es cómo entienden algunos la política, las democracias, quizás también el desconocimiento de lo que ha sido el terrorismo en España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los extranjeros han resultado heridos en Siria mientras realizaban una gira organizada por el ejército ruso. El convoy, al parecer, ha sido atacado por artefactos de artillería procedente de Turquía. En esa gira se encontraba el periodista de la cadena COPE, Ricardo Marquina, que se encuentra bien y que nos acaba de contar así lo sucedido.
Estamos entrevistando a un pope local cristiano cuando ha caído una bomba, otra, y ha sido, yo he contado 8, creo que seguramente han sido bastantes más, muy cerca, entre 100, 150 metros la más cercana, otras más lejanas. El capitán creo que es un capitán mayor, la terminología del ejército ruso, nos ha guiado para ponernos detrás de un BTR para salir de allí pitando.
De la economía, las bolsas reaccionan con subidas tras los últimos buenos datos del empleo en Estados Unidos y también tras la reactivación industrial en Europa. Pisamos ya el parque con Fernando Mañueco.
Los mercados dan por buenas las cifras de paro y de actividad industrial que se han publicado en la zona euro. El desempleo se ha reducido una décima, mientras la actividad manufacturera se modera pero continúa en expansión. La bolsa sube un 1,3% hasta 8.570 puntos. La prima de riesgo se reduce hasta 138 puntos.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Estamos ya a las puertas de otra jornada de la Liga.
Sí, comienza con dos partidos, el Atlético de Madrid Real Sociedad, que es a las 9 de la noche, y en Las Palmas Getafe a las 10 de la noche, horario peninsular. El Real Madrid juega mañana contra el Levante en Valencia. Zidane ha confirmado que es baja. Modric se une a las ausencias de Bale, Benzema, Marcelo, que están lesionados, y Ramos y Carvajal por sanciones. Noticia en Barcelona, 8 jugadores del Español, habituales titulares, no se han podido entrenar hoy, aquejados de gastroenteritis. Tienen partido el jueves contra el Betis. Y anoche estuvo Fernando Alonso en el partido de las 12, dijo que no tiene intención de marcharse de la Fórmula 1 y que se ve campeón del mundo con McLaren. Esta mañana se ha presentado el Toro Rosso de Carlos Sainz, que pilota mañana en Montmeló. Y tenemos un partido de la Eurocup, partido de vuelta de octavos de final, Trento contra el CAI, ventaja de 2 puntos para el equipo español.
Gracias, Corrochano. Ahora van a ser las 2:10. Ya saben que hoy estamos emitiendo el Mediodía COPE desde la puerta de la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. También a partir de las 4:30 escucharemos en directo con Ángel Expósito en la tarde el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Ahora lo que toca es la información local en tu COPE.
Mediodía.